Buenas tardes, un mes más, como siempre, como cada segundo martes de mes, aquí estamos, nos reunimos la tribu del fútbol para presentaros, atraeros, mostraros cosas diferentes que nos da este deporte, a personajes diferentes, a todo, cualquier cosita que no salgan en los típicos medios modernos, de a nosotros intentaremos acercároslo. Y para ello, un servidor, Ferran Regat, os presenta el programa y me acompañará desde Sesillas, Jordi Soteras. ¿Qué tal, Jordi?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis todos?
Pues, sin más dilación, empezaremos el programa.
Y la vida.
Y aquí en la tribu del fútbol tenemos uno de estos clásicos, un personaje de alto standing, para decirlo así, que siempre nos puede mostrar cosas diferentes, que nunca se nos hace repetitivo y que nos ha ayudado desde el primer día casi. Y este no es más que Mikel Etxarri, el seleccionador de Euskadi, también ojeador, alto cargo de la Real Sociedad y en general un entendido del fútbol a más no poder. Jordi, ¿qué dirías antes de que podamos hablar ya directamente con Mikel sobre él?
Con Mikel nos debe estar oyendo, me imagino, ¿no?
Estemos pendientes de que entre la línea, que es, llamar de Euskadi, ahí ya lo tenemos. Buenas tardes, Mikel.
Buenas tardes.
Pues hola, Mikel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
Nos oímos todos con Mikel Etxarri de nuevo en un triplex, Ripollet, San Sebastián, Menorca. Buenas tardes de fútbol, Mikel. En un ratito un Bayern-Barça de semis de Champions, un partido fantástico. Antes que nada, Mikel, nos gustaría que nos contases un poco del curso que diriges en las instalaciones de Zubieta de la Real Sociedad de San Sebastián la primera semana de julio. A ver qué nos dices sobre ello.
Bueno, tú eres un asiduo a este curso de verano para entrenadores que organizamos desde la Universidad del País Vasco con el apoyo de la Real Sociedad y de Quirolene. Entonces este año va a ser el 3 y 4 de julio, 3 por la tarde y 4 mañana y tarde. Lo vamos a dedicar un poco sobre metodologías para el entrenamiento, la táctica. Después de haber pasado durante años sucesivos hablando de la observación del juego, de las interrelaciones entre las diferentes posiciones, en la forma de guardar el equilibrio de un equipo, hemos bajado un poco más el análisis en cuanto a complejidad y lo que este año nos vamos a dedicar un poco a buscar esas metodologías dependiendo de los objetivos que se quieran conseguir, ¿no? Entonces, se va a hablar sobre el entrenamiento del juego directo, del juego combinativo, cómo entrenar cuando nos encontramos en inferioridades numéricas, cómo equilibrar el continuo desequilibrio que se produce en el juego del fútbol y sucesivamente ya cosas más específicas dentro de todo lo que hemos hablado anteriormente de conceptos, ¿no? Entonces los ponentes van a ser Pep Segura, que lo conocéis todos muy bien porque estuvo Barcelona, Liverpool y Olympiacos. Nos va a acompañar también Joao Aroso, que fue segundo entrenador de Portugal absoluta hasta hace 8 meses con Paulo Bento. Y luego va a estar nuestro común amigo Gonzalo Arconada y Mao Rocén, que está trabajando dando clases en el CERIFA de Jerez, en Andalucía, dentro del grupo de Sevilla. Y después, como siempre, pues la primera conferencia la daré yo, como director estoy obligado a darla, ¿no? Y bueno, esperemos que siga viniendo, sigáis viniendo tanta gente como habéis venido hasta el presente para que nos puedan otorgar este curso cada año.
Está bien, ¿no? Está claro. Además es un curso magnífico que recuerdo que es en días viernes, tarde y sábado, mañana y tarde. E importante lo de viernes y sábado, porque esto ofrece la posibilidad de que venga gente que quizá entre semana no podría venir. Yo creo que esto es importante.
Tú conoces que hasta hace 3-4 años hacíamos miércoles, jueves y viernes.
Exacto.
Entonces la gente se quejó un poco y entonces buscamos esa posible solución de que como mucho se pueda perder en su trabajo aquellos que son entrenadores aficionados, solamente la mañana del viernes, ¿no?
Y es importante decir también que los que asistan, si aquí hay personas, entrenadores o gente que interesada en el curso, que es muy importante que vengan calzados para jugar a fútbol, porque hay muchas prácticas en las instalaciones de Zubieta, Zubieta 21, las instalaciones magníficas de la Real Sociedad. Es así, ¿verdad?
Sí, sí, así es. Bueno, hoy cuando me habías anunciado que íbamos a hablar sobre el tema, me estaba acordando, ¿no? Aquel año 90, 91, que estaba yo de entrenador del Eibar y organizamos el primer curso de este tipo y entre los profesores estaba el mítico Miljanic, ¿no? Lo que hemos llegado hasta ahora, pues bueno, es gracias al esfuerzo de todos vosotros, ¿no? Que sois los que verdaderamente dais valor a este curso, que son los asistentes, los alumnos, y como has comentado, también cambiamos un poco de modelo en cuanto que antes se hacía en el Palacio de Miraconcha de San Sebastián, y ya desde hace unos 6 años hacemos todo práctica, ¿no? Se da 10 minutos en cada conferencia de teoría y pasamos a dar una hora aproximadamente de práctica.
Sí, sí. No, no, realmente son unas jornadas magníficas. Además, en San Sebastián, ciudad a la que me encanta ir, fantástica, porque además de esto hay la excelente comida del País Vasco, sobre todo de Guipúzcoa, y las vistas, que son magníficas. San Sebastián, para el que no haya ido, es una ciudad absolutamente magnífica, y si hablamos de Mikel, es una persona que es todo corazón, todo bondad, y te lo ofrece todo. Y es buenísimo que lo conozcáis.
Pues algo de maldad
final,
también hay.
Al final son Mikel, 2 días de gozo de total, y sobre Mikel, todo para los futboleros. Sí, ¿qué decías, Mikel?
Digo Jordi, sí, que algo de maldad también hay en Mikel, sobre todo no hace bondad, ¿no?
Bueno, un poco de mala hostia también tienes, Mikel.
Todo Oye, profesor tiene que tener un poquito de mala hostia también.
No, no tiene mucha, no, es un buen tío, es un buen elemento y la verdad es que los que vayan allí van a quedar encantados.
Bueno, Jordi, este mes, ¿qué querías hablar con Mikel? Explícanos.
Sí, y ahora hablemos de conceptos. Yo tenía previsto, porque ayer hablábamos con Mikel, de hablar del aspecto disciplinario en el fútbol, de los casos que pasan con la gente que no quiere entrenar, que no quiere que profesores, entrenadores que cada vez tienen más nivel y chicos que cada vez tienen menos ganas de entrenar. Pero lo vamos a dejar porque Mikel tiene un libro fantástico que se llama 100 frases al pie. Y ahora hablemos de conceptos, algunos de ellos, porque bueno, tenemos un cuarto de hora para hablar de conceptos. Por ejemplo, él maneja esta frase, vivir con ruidos. Último no entra penúltimo y otros. Mikel, si quieres empezar con vivir con ruidos, por ejemplo, o con cualquier otro de los 100 conceptos que manejas aquí, tuyo es el micro, tuyo es la radio.
Bueno, yo primero que trataría es tomar el fútbol como una profesión. Entonces, yo creo que el primero es que la observación del juego, como en cualquier otra profesión, debe ser la base para buscar la metodología idónea para el entrenamiento, para la formación de los jugadores. Y es algo que se nos olvida, ¿no? Yo creo que el principio está ahí. Es decir, yo desde la observación del desarrollo de una profesión determinada, yo suelo poner un ejemplo muy claro, es decir, hace 45 años los ingenieros no estudiaban informática porque no existía. Hoy en día, si no estudian informática, es muy difícil ser ingeniero, ¿no? Pues aquí lo mismo, es decir, el fútbol va evolucionando, va cambiando, entonces desde esa observación de detección de defectos y detección de aciertos es donde tenemos que empezar a prepararnos para la formación de los para buscar la metodología idónea para la formación de los jugadores, ¿no? Esa la dejo ahí porque creo que es la primera o la segunda del libro, porque creo que es importante para la introducción, ¿no? Seguimos con la que me has preguntado, que es vivir con ruidos.
Sí,
y,
por
bueno,
ejemplo,
es un poco una expresión que me gusta mucho, las frases cortas que tengan contenido. Es verdad que hay que explicarlas porque lo demás diciendo solo eso no se entiende, pero enseguida nos entendemos todos, ¿no? Nosotros estamos ahora haciendo este programa de radio, por cierto muy bonito, y que os tengo que agradecer vuestra llamada, pero a la vez también estoy pensando que dentro de media hora tengo que estar viendo el Bayern Múnich-Barcelona. Sin embargo, aquello no me molesta en mi mente. Pues igual, el jugador de fútbol cuando está todavía sin participar directamente en el juego y sabe que desde ese momento puede haber cuatro o cinco soluciones diferentes, tiene que tener las cuatro o cinco en la mente para que según la que se produzca tome una decisión rápida, ¿no? Entonces tiene que vivir con comodidad, tiene que vivir, como ahora se dice en las informática y en la radio, etcétera, tiene que vivir con ruidos, es decir, ruidos que no me molestan dentro de la mente porque mediante el entrenamiento estoy acostumbrado a convivir con varias soluciones al mismo tiempo.
Sí, sí, realmente es interesante. Bueno, hay una frase que quizá esta frase último no entra a penúltimo, quizá será fantástico que lo vean los alumnos del curso. ¿Tú crees que se puede explicar sintetizando esta
frase? Bueno, Jordi, esa frase igual se ha hecho famosa porque en algún entrenamiento del Barça se la oyeron a Guardiola, ¿no? Que yo creo que llega traspasada por nuestro común amigo Juan Manuel Lillo,
grande.
Claro, en su paso por México, ¿no? Que estuvieron juntos, ¿no? Bueno, yo ahí lo que quiero significar es que en una jugada en banda, cuando el conductor del balón es el más próximo a la banda, entonces el lateral puede enfrentarse a él para jugarse el uno contra uno. Pero si el que lleva el balón no es el último del equipo rival, de equipo atacante respecto a la banda, y tú eres el último defensor, eres el lateral, entonces no debes de entrar, sino que debes de temporizar, porque si ese hombre último hacia la banda le entra al penúltimo que viene atacante, el de la banda de la derecha le va a sobrepasar y va a batirle, ¿no? Si te acuerdas, o si os acordáis, en la jugada del gol de Ronaldo contra la Juventus, que es un centro de banda derecha,
¿sí?
el lateral izquierdo le entra al interior derecha, el cual por encima del lateral se la pasa al que está en posición de banda derecha, y este le devuelve el balón por dentro, por la línea de córner, centro y gol de Ronaldo.
Sí.
Una acción más tarde, pero en el tiempo, pero que también es recordable, es la doblada de Marcelo por banda izquierda, centro y remate de James al poste, ¿no? En ambas, el último, el lateral, le entra al poseedor del balón, que no es último respecto a la banda. Entonces, de ahí la frase que yo creo que hoy en día, después de la explicación que hemos dado, la entiende todo el mundo, es que el último defensor respecto a la banda no debe entrar al penúltimo atacante para, si no quiere ser desbordado por el último atacante por su costado.
Sí, porque le ofrece inmediatamente la espalda, claro.
Claro.
Sí, o sea, hay un pase. Lo que dices tú, evidentemente, si entra penúltimo, el último es el que se va a ver beneficiado.
Correcto, correcto.
Claro, claro, claro. Bueno, pues aquí hay alguna frase más. ¿Hay alguna de ellas considerablemente larga? ¿Tú recuerdas así?
Bueno, yo recuerdo dos, además sí. Que debato bastante sobre el tema, porque sobre todo desde Portugal, pero también se ve en muchos libros que hay cuatro periodos diferentes en el juego, dependiendo de quién es poseedor del balón, ¿no? Y entonces se dice, vamos a mirar cuando nuestro equipo es poseedor del balón, cuando el equipo rival es poseedor de balón, y en la transición ataque-defensa y transición defensa-ataque. Yo creo que hay, no voy a decir un error, pero un pequeño error, porque los periodos de transición de defensa-ataque o ataque-defensa son muy difíciles de medir, porque es menos de un segundo. Yo llevo el balón, tú me lo quitas. Tú llevas el balón, yo te lo quito. Ahí no se produce ni una acción extraordinaria. Lo que pasa es que de ser yo poseedor del balón a ser tú, es que yo estaba pensando en principios ofensivos y ahora de repente tengo que cambiar lo más rápido posible a principios defensivos porque ahora el poseedor del balón eres tú. Entonces, lo que sí digo yo sí hablo de la preparación de la transición, que es diferente, de la preparación, no del hecho de cuando pierdes el balón, sino que, y entonces las frases, aunque son un poco largas, es: en cualquier transición ataque-defensa, aquellos jugadores que no estén participando directamente en la acción de ataque, mediante sus movimientos compensadores, deben de obtener que una pérdida del balón no suponga un peligro inmediato para su equipo. Es decir, dejándolo un poco limpio. Los defensas que quedan sin atacar tienen que pensar que el balón se puede perder en cualquier momento, en cualquier circunstancia, porque se resbale, porque haga un mal pase, porque se tropieza, porque es un chupón, por lo que fuera. Para lo cual tiene que estar preparando y no estar, como estaba Boateng en el tercer gol de Barcelona, teniendo a Messi por dentro y él por fuera sin hacer nada. Con lo cual, el contraataque, llegó la pelota a Messi, le hizo el pase a Neymar y supuso el tercer gol, ¿no?
Está claro.
Entonces, esa es una mala colocación, una mala preparación de transición ataque-defensa. Y al revés, si lo que estamos preparando es una transición de defensa-ataque, los delanteros, que no están defendiendo, sino que están en la sección de ataque, en lugar de estar quietos y dormidos, lo que tienen que hacer es, mediante movimientos, vuelvo a decir, compensadores, estar preparados para que si su equipo se hace con el balón, podamos contraatacar con velocidad y ser peligrosos.
Hay una frase, Miquel, que es: no es importante con cuántos juegas en ataque, sino con cuántos llegas y si posicionalmente eres superior.
Efectivamente, es decir, no, muchas veces se habla, no, es que ha jugado con tres delanteros, ha jugado con cuatro, ha jugado con dos. No, lo que hace falta saber es con cuántos llegas y cómo llegas. Sobre todo cómo llegas, porque la superioridad posicional es mucho más importante que la superioridad numérica. Entonces lo que hace falta es llegar en condiciones de obtener el gol, que es el objetivo, ¿no?
Hay una palabra que te oigo ya hace años, importante que la analicemos un poquito para que la gente entienda. Preparticipación.
Sí, bueno, eso es bastante clara, ¿no? Es decir, que me refiero, ¿no? Es decir, igual la expresión preparticipación no es correcta del todo, pero quiero hacer referencia a la preparticipación física, ¿no? Es decir, la preparación mental, me refiero a la preparación mental. Es decir, que el delantero, mientras su equipo defiende, tiene que estar pensando en cómo atacar. Y el defensor, mientras su equipo ataca, tiene que estar pensando cómo defender. Eso le va a dar tiempo, le va a dar soluciones para que, como hemos dicho antes, mediante esos movimientos compensadores, esté en condiciones de poder anular al contrario o, al revés, ser superior al contrario en caso de que sea para el ataque. Normalmente, yo creo que cada vez más se está cumpliendo en la parte defensiva. Ya hoy en día cada vez se ve más que cuando un equipo ataca, los centrales están próximos a los delanteros para no dejarles recibir.
Está claro. Nos quedan 3 minutos, quizá 4 como mucho, para quizá hablar de la última. De los jugadores excepcionales, emular la parte que es copiable, aquella que entrando por la razón es comprensible y realizable.
Sí, ahí te puedo contar una historia, lo que pasa que es bonita. Yo solo decir que, a ver, de un jugador magnífico o extraordinario, como es el caso de Messi, es muy difícil que yo copie la habilidad de Messi, es muy difícil que yo copie exactamente el talento que tiene Messi, ¿no?, para desmarcarse, para qué tal. Pero hay un detalle que, por ejemplo, se puede coger de Messi. Messi normalmente, cuando su equipo está defendiendo, él siempre busca la posibilidad de recibir alejado del adversario el balón. Pocas veces intenta recibirlo en disputa, para que desde esa posición cómoda de recepción él empiece a evolucionar. Hay un caso más claro que lo decía en mis tiempos de entrenador, porque entonces él era jugador, y era de Hugo Sánchez. Y decía a mis jugadores: de Hugo Sánchez no intentéis copiar la tijera, que es muy difícil. Sin embargo, fijaros en su movimiento de cuello para la visión periférica, que en todo momento está mirando a todos los lados mientras corre, y de ahí que distingue el rojo del azul. De ahí que digo que ese pensamiento antes, copiar o emular la parte copiable del jugador extraordinario, es importante. Lo que pasa que un día tuve que dar el brazo a torcer, porque en el último partido que entrenaba yo en el Eibar de segunda división, que acabamos Racing Santander 0-2 Eibar 2, uno de mis jugadores metió de tijera, ¿no? Y me dice: ¿cómo que no hay que copiar a Hugo Sánchez? Si se puede, sí, ¿no?
Bueno, una vez puede suceder, o dos, o tres.
Pero aunque una vez suceda, lo importante era haber copiado todas las veces lo que hacía Hugo Sánchez, que está siempre desmarcado, ¿no?
Claro, ahí está. Eso sí que es importante. Lo que pasa es que si hablamos de Messi es imposible, porque ni él mismo sabe cómo lo hace. Él
improvisa. Claro, eso hay una frase muy buena que la contestó de Olivos, de un señor que, bueno, yo creo que fallecería, porque nomás tendría que tener 110 años. que decía que el fútbol, el genio, igual no tiene capacidad de la enseñanza como entrenador, porque al ser genio y al no ser consciente muchas veces ni de cómo lo hace, quizás, no digo que no, que el ser genio no le permita ser buen entrenador, todo lo contrario, puede ser buen entrenador, pero no por el hecho de hacer genialidades puede transmitir esas, transferir esas genialidades a los alumnos, ¿no?
Claro. Miquel, se está haciendo la hora de que entre tu amigo y colaborador en el mes de julio, Pep Segura, que nos va a hablar de este que fue Barça-Bayern. Te agradecemos de nuevo, una vez más, tu colaboración, siempre ahí, siempre que te necesitamos estás aquí. Yo creo que lo que has explicado, estas 5 o 6 frases que has comentado, son fantásticas. Yo creo que hay gente que las estaba esperando, que las explicases tú, que has escrito el libro. Y bueno, otra vez, muchas gracias, un abrazo y dentro de un rato a ver un buen partido, se supone, seguramente. Muchas gracias, Miquel.
Por supuesto.
Y nos queda ya un programa, has participado, me parece, en 4 directamente y en alguno ayudándonos en alguna colaboración. Te damos muchas gracias, un gran abrazo y me imagino que desde Ripollet también lo hará Ferran, ¿verdad, Ferran?
Gracias a vosotros.
Así es, Miquel, muchísimas gracias por toda la temporada que nos has ayudado. Y nada, que sepas que por aquí ya tendrás un alumno más para ahí, para tu curso.
Vale, pues muchas gracias a vosotros.
Y nada, nos vemos pronto. Muchas gracias.
Que vaya bien. Bueno, ya ves que verás a Ferran en San Sebastián.
Vale. Oye, recuerdos a Pedro Segura, ¿eh?
Perfecto, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal.
La canción de la tribu.
Yo y en la canción hemos buscado algo diferente, hemos buscado algo que en catalán, creo que es la primera canción que ponemos en catalán, de un grupo bastante famoso, dels Amics de les Arts, que comparan lo que es el fútbol con ligar, cómo se tienen que usar estrategias, como, en fin, todo tiene que estar bien estudiado. Os dejamos un ratito con esta canción.
Si las cosas van mal dadas, fem suplant a l'autobús. 4 frases mal comptades i que passin els minuts. Ulele, ulala, un xau armandru és el millor que hi ha. Ulele, poco picante que no puc suportar.
Jo em reservo a la banqueta un parell de melodrames, fan a l'esquerra i la dreta, són els típics trencacames.
I de 4 caixa o faixa, un accent agironat, donaran joc les ve baixes que m'esforço en remarcar.
Deixant-se caure a l'esquerra, pivot recuperador, fixo la mirada
tot.
El personaje del mes.
Y bueno, ya Miquel y Jordi nos han avanzado quién es el personaje. Antes tengo que dar la bienvenida a Brian, que ha llegado un poquito tarde, estaba estudiando, pero no quería perderse el programa.
Buenas tardes, Ferran.
Y nada, ¿tú qué, cómo viste el partido de este martes del Barça-Bayern? ¿Esperabas el resultado? ¿Crees que fue justo? ¿Cómo lo viste?
Yo creo, a pesar del resultado de 3-0, que a priori parece que el Barça fue muy superior y tal, hubo 77 minutos hasta el primer gol de Messi en el que la igualdad predominó, en mi opinión. Sí que es cierto que el Barça llegó más que el Bayern. El Bayern dominó más el balón, pero el Barça llegó más, creo más ocasiones. Pero bueno, Lewandowski tuvo una en la que pudo poner 0-1 y prácticamente dificultar mucho la eliminatoria. Apareció Messi, decantó la balanza y el Barça favorito.
Un resumen rápido que nos puede poner en situación de lo que hablará ahora Pep, que es una entrevista grabada, os tenemos que decir que pudo hacer Jordi. Y nada, que nos explicarán un poco cómo fue ese Barça-Bayern desde otro punto de vista. Adelante.
Hola, buenas tardes. Como siempre, la fiebre del fútbol y en su apartado táctico tiene a un personaje importante. Hoy contamos con la presencia de Josep Segura, un entrenador cotizado, uno de los top que hay en Cataluña, un hombre que ha estado fuera también en diversos equipos. Él es profesor de educación física en Lérida, ayudante de Lorenzo Serra Ferrer en categorías inferiores del Barcelona, ayudante en el Fútbol Club Barcelona B, segundo equipo del Barça, abandona el Barcelona tras la llegada de Laporta, vuelve a Lérida como profesor, técnico ayudante de Serra Ferrer en AEK Atenas, técnico ayudante de Takis Lemonis en Olympiacos, entrenador de Olympiacos. Su palmarés en Grecia es Superliga de Grecia con Olympiacos y gana la Copa Griega. Es un hombre de referencia. Este palmarés no incluye, importantísimo, los tres últimos años en el Liverpool de la mano de Rafa Benítez. Buenas tardes, Pep, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, vamos a hablar fundamentalmente, y para esto estás, para hablar sobre el partido Barça-Bayern de ayer, un partido pues que esperaba todo el mundo, porque yo creo que ofrece aspectos tácticos y técnicos importantes para que lo oigan nuestros entrenadores y la gente que nos oye. ¿Qué te pareció a ti el partido de ayer? ¿Cómo lo puedes juzgar? ¿Qué sensaciones te dio y qué es lo más importante?
Bueno, yo creo que el concepto partido se queda corto y que de alguna manera teníamos que hablar de partidazo, ¿no? Porque fue un partido que se va a tener que estudiar profundamente en los próximos días para toda aquella gente que tenga interés en conocer a los aspectos más internos propios de la táctica de un partido, ¿no? Por tanto, este partido de ayer, este partidazo de ayer, tenía grandes aspectos a estudiar, ¿no?
Los principales, a tu juicio, es decir, diseccionando estos aspectos, sí que es verdad que es un partido complejo, pero en síntesis, en los 20, 25, 30 minutos que vamos a hablar, ¿a qué podrías darle mayor relevancia en este partido?
Bueno, este partido empieza con una previa, ¿no? Con una previa del partido, que es tan intensa la previa por la llegada de Guardiola de nuevo a Barcelona, etcétera, etcétera, por el hecho de que Guardiola conocía a todos los jugadores de Barcelona, a todo el desarrollo de este equipo, y que le hacía que de alguna manera tuviera que inventarse alguna cosa para intentar sorprender a Barcelona. De hecho, lo intentó, de hecho hubo una especie de invento, que este invento era tan atrevido y tan fuera de lógica que lo tuvo que rectificar rápidamente. ¿Cuál fue la primera idea de planteamiento de Pep Guardiola? Pues salió con una estructura de tres defensores en la línea defensiva, sabiendo que el Barcelona jugaría con tres delanteros, por lo tanto asumía un riesgo muy grande de un 3-3 en la línea de ataque o en su línea defensiva. Salió con dos puntas para presionar arriba y todo el resto de jugadores lo instaló en el centro del campo para poder trabajar en la presión, para poder trabajar en la reducción de espacios y para poder tener muchas ayudas, tanto defensivas como ofensivas, para poder tener luego la posesión del balón. Este invento, que de alguna manera pues buscaba el concepto prioritario que era la gran presión que se dio en los dos equipos durante todo el partido, pues tenía un punto muy débil, ¿no? Y era que el desequilibrio zonal que se producía en su línea defensiva, la línea del Bayern, por estar formada única y exclusivamente con tres defensores contra los tres atacantes de Barcelona, le hacía asumir unos riesgos que el propio Pep Guardiola, a los 15 minutos, entre los 12 y 15 minutos de partido, tuvo que rápidamente rectificar, y que este concepto pues pasó a otro concepto, que era ya una línea más establecida de cuatro defensores, sí, que es una cosa más lógica, y con una estructuración de los cuatro centrocampistas en el centro del campo en forma de rombo para poder seguir con la presión. Y los dos puntos exactamente igual. Es decir, ¿qué buscaba este invento de Pep Guardiola y qué buscó durante todo el partido, tanto un equipo como otro? Pues la gran presión después de pérdida de balón para impedir que el equipo contrario pudiera jugarlo. De hecho, la idea de los dos equipos de intentar recuperar el balón tan rápido no ha permitido en ningún momento a ningún equipo tenerla. Es decir, durante la primera parte, el nivel de presión, el nivel de desgaste físico, el nivel de intensidad desarrollado por los dos equipos fue tan brutal que impidió casi casi trenzar el juego ofensivo tanto a un equipo como a otro. Fue una lucha de desgaste, una lucha de presión constante, de una intensidad que hacía yo tiempo que no veía en un partido de fútbol, pero que era para los dos equipos. Y esta idea de intentar recuperar tan rápido el balón impidió a los dos equipos tenerla y poderla jugar, ¿no? Esto fue, desde mi punto de vista, el gran concepto que ayer vimos en el partido. Y la idea de Pep Guardiola de estructurarlo con tres jugadores detrás y con cinco jugadores en el centro del campo, pues buscaba esto, ¿no? Buscaba generar esa capacidad de gran presión sobre los jugadores de Barcelona, reducir enormemente los espacios útiles para poder jugar en aquella zona de construcción y limitar que se pudiera llegar balones francos a los puntas. Esto fue la idea, pero la tuvo que rectificar, ¿no? Y el Barcelona pues jugó con su estilo, con su concepto habitual, con su sabiendo, siendo consciente de su gran nivel de juego, presentó su equipo tipo, su equipo habitual, su idea habitual de presión después de pérdida, y pero con una diferencia sustancial con respecto al Bayern. El Barcelona ayer pudo presentar los mismos conceptos que adornan a este equipo durante toda la temporada, pero con esa capacidad de desequilibrio que tiene con sus tres puntas, con sus tres delanteros, cosa que el Bayern ayer no la tuvo porque no tenía a sus elementos determinantes como eran Robben y Ribéry. Es decir, que un equipo tenía las uñas afiladas con sus puntas y el otro equipo pues no lo pudo jugar como equipo, pudo presionar, pero le faltó ese desequilibrio individual que sí que pudo ofrecer a Barcelona.
Y yo creo, Pep, que viendo el partido, a mi juicio, sí, y con mis limitaciones, claro, vi que Bayern hay un momento en el que se hace con el partido, que tiene la posesión, que el Barça no junta pases, no tiene una secuencia larga de pases. El Barça juega largo y es Guardiola y sus jugadores, en este caso sus jugadores evidentemente, los que la ponen abajo, los que consiguen largas secuencias de pase. Yo pensaba, si aquí hubiese solo Robben, ya no Robben y Ribéry, pero solo con Robben, digo, este equipo, este Barça hubiese tenido problemas. ¿Tú crees que hubiese sido así? A mí me hubiese gustado ver a Álava, a Robben y a Ribéry, todo y que...
Sí, bueno, a todos sí. Nos hubiera gustado, pero el fútbol tiene esas cosas y el Barcelona este año está dotado de ese punto de suerte que todo equipo necesita también para poder salir victorioso, ¿no? Piensa que en las últimas tres eliminatorias de la Champions pues ha jugado contra City, en donde Touré ya no pudo estar. Luego jugó contra PSG, en donde cinco jugadores titulares tampoco pueden estar, y ahora se enfrenta al Bayern, donde también tres o cuatro jugadores titulares tampoco han podido estar. Pero esto nos ocurre siempre y esto pues lo hemos de asumir. El Bayern lo asumió bien ayer y por lo tanto pues no hay nada que decir. Sí es cierto lo que tú comentas, porque hemos hablado de este, yo te he hablado de el partido hablando de los primeros 15 minutos en donde hubo una idea. A partir de los 15 minutos hubo otra idea, pero que lo que se plasmó sobre el terreno de juego fue la gran presión de los dos equipos, que fue intensísima por parte de los dos, y luego otro partido que se genera en la segunda parte, en donde el desgaste físico provocado en los dos equipos, fruto de la enorme lucha y intensidad desarrollada en la primera parte, pues baja, y entonces empieza a aparecer un poco más de juego, ¿no? Yo diría que en la primera parte hubo intensidad y en la segunda parte hubo más juego. Y sí es cierto que el Bayern incorpora el concepto del control del partido. El Barcelona trabajó con dos criterios, el que lo está trabajando durante todo el año, el criterio de presión, de intensidad en el juego y buenas y rápidas transiciones con sus hombres puntas. El Bayern ha trabajado con presión, con intensidad, pero con la idea de control del juego, que es el sello de su propio entrenador, ¿no?
Claro, claro.
Y esto es lo que se vio reflejado en la segunda parte. Es más, en la segunda parte el Bayern tuvo un poco más ese control de balón, que tampoco fue mucho, pero que sí que le permitió en algún momento tener el Barcelona también un poco estructurado defensivamente en su propio campo, pero que también es ha sido una de las cosas que este año el Barcelona ha hecho en muchos partidos y que esto le posibilita pues la posibilidad de ejecutar transiciones rápidas con sus puntas, como así fue.
Parece ser que con 3-0 la eliminatoria está muy, muy, muy a favor del Barça, siempre, siempre a priori, porque en el fútbol ya sabemos, ¿verdad? De los dos rivales posibles, la Juve y el Madrid, ¿quién crees que sería, en una hipotética hora final, aunque previsible, del Barça, el adversario más difícil para el propio Barça?
Bueno, eso no hay duda. El adversario más difícil sería el Real Madrid, esto no hay ninguna duda. No por el hecho del momento de forma que puedan tener los dos equipos, que obviamente el momento de forma del Barcelona hoy por hoy, no de aquí a un mes, sino hoy por hoy, es superior a los tres equipos que hay en nivel de semifinales de Champions, pero obviamente en una final de Copa de Europa y contra el Madrid aparecen otros conceptos que no son los puramente técnico-tácticos, sino que pues hay otros aspectos que realmente determinan también la configuración de un partido, ¿no? Y por lo tanto es obvio que la dificultad mayor para el Barcelona pues obviamente sería el Real Madrid, sin duda.
Bueno, se habla y no se para de estos dos goleadores, de Messi y de Cristiano Ronaldo. Yo no sé, yo cuando veo jugar a Messi, veo que hay un partido, sí, hay un partido con unos jugadores de uno y otro equipo, y Messi siempre digo que juega otro partido o su partido dentro del partido. ¿Tú crees que esta afirmación es correcta?
Sí, es correcta, es correctísima. ¿Por qué? Porque es un jugador que es el número uno del mundo, es un jugador que él genera una cantidad de opciones tremendas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y por lo tanto estamos delante de un jugador que es otra dimensión, y por lo tanto cuando estamos con un jugador que es de otra dimensión, pues cada vez que él aparece, pues el juego y la situación cambia. Por lo tanto, sí que es lícito el hecho de que tú puedas definirlo de esta manera, de que parece que haya otro partido dentro del partido, es correctísimo.
Sí, sí, él aparece en un momento determinado sin que, es decir, es un jugador que aparece, ¿verdad? Más que estar, aparece. Bueno, él pulula por allí, va, pisa el verde en la zona que más. Lo que pasa es que sí que es verdad que el fútbol es del equipo, es de todos, y su hábitat es correcto, es bueno, es amable para él, ¿es así?
Es un jugador, esa calidad que tiene no solamente se manifiesta desde el punto de vista de los goles que se consiguieron ayer, de la bella estampa de los goles que se ayer sobre todo segundo, sino que su calidad empieza ya en la lectura del partido. Hay veces que él se da cuenta que tiene que intervenir en la zona de creación, hay veces que él se da cuenta que tiene que intervenir desde el pasillo lateral buscando situaciones de uno contra uno, buscando la superación en banda, hay veces que se da cuenta que tiene que asistir y hay veces que se da cuenta que tiene que definir. Por tanto, él lee el partido e intenta ayudar a su equipo resolviendo la situación que más necesita el equipo en aquel momento. Esta es la calidad de Messi y esto es lo que le hace distinto un poco a Cristiano. Cristiano es un extraordinario jugador, también es un jugador de otra dimensión, pero como tú has dicho antes, la definición exacta para ambos, pero más en concreto para Cristiano, sería que es un gran goleador, mientras que Messi es un jugador más completo, que tiene definición, que tiene creación y que de alguna manera pues genera tanto juego para su equipo como lo pueda generar desde un punto de vista individual para sí mismo.
¿Qué crees que pasaría si si cambiásemos a estos dos jugadores, sobre todo goleadores, en el caso de Messi diríamos que para mí es un jugador total, si pudiese ser posible cambiarlos de equipo, sería divertido. ¿Qué crees que ocurriría si Cristiano, a tu juicio, si Cristiano jugase en el Barça, con los jugadores que tiene el Barça y con su idea de juego, y a Messi lo pusiéramos en el Madrid? Es hipotético, pero bueno, puede ser hasta divertido oír tu opinión al respecto.
No sabría decirte, porque son esas cosas que de alguna manera pues no has pensado nunca y no he reflexionado al respecto, y me sería muy difícil poder contestar. Lo que sí que te diría es que la calidad inmensa de los dos jugadores les hace ser inmensos en cualquier equipo donde estén. Es decir, Cristiano vino de Manchester y ahí ya era un jugador con una gran dimensión. Era un jugador que ya empezaba a ser un jugador determinante, inclusive en el United, ha venido a Madrid y ha sido. ¿Por qué? No es porque sea Cristiano, es por su extraordinaria calidad, y por lo tanto estuviera donde estuviera sería la calidad que tiene por encima de todo. Y Messi exactamente igual. Messi solamente desarrolla su carrera en Barcelona y por lo tanto no podemos hacer comparaciones, pero lo que sí que cuenta es la calidad que tiene, y por tanto esa calidad se impondría en cualquier equipo, no hay duda.
No, realmente es así, sí. Bueno, de hecho yo creo que has hecho una disección acertadísima de todo este partido, de un partido que, como dices tú, yo creo que es un partido para incorporarlo en el curso de entrenadores. No, ¿tú crees que es así? Que es un partido de aquellos que hay que ver. Que hay que ver cómo hay que ver el de vuelta también y tenerlo grabado.
Sí. Estoy de acuerdo contigo, Jordi, no te oía. Y de alguna manera, pues, hay unos aspectos que realmente los entrenadores tienen que estudiar. Es decir, en primer lugar, se tiene que estudiar la gran calidad en la presión ejecutada ayer, con la gran reducción de espacio que existía en el terreno de juego, y cómo con la sincronización que lo hicieron los dos equipos, con la intensidad que lo hicieron los dos equipos, y con el agravante de que no hubo excesivo número de faltas. Es decir, no fue un partido con tanta presión, con tanta lucha y con tanta intensidad, no fue un partido que podías decir ha estado lleno de faltas y tarjetas, no, sino que ha estado bien jugado, pero ha estado bien jugado desde la vertiente puramente defensiva, desde la vertiente, es decir, los dos equipos buscaban el mismo concepto, ¿no? No dejar jugar a través de la presión al equipo contrario. Entonces esto, desde un punto de vista de reflexión, lleva a otro componente y que es importante para los entrenadores. Es decir, ¿qué se debe de hacer cuando sabes que los equipos van a ir por esta dinámica, ¿no? Todos los equipos van a crecer ahora en la presión. Antes se ejecutaba la presión, como nosotros cuando estudiábamos y cuando trabajábamos como entrenadores, Jordi, pues nos estructurábamos atrás y hacíamos la presión y íbamos a apretar, y ahora pues la presión ha cambiado, y cuando se pierde el balón se ejecuta esta presión tan intensa, tan fuerte y tan bien realizada desde un punto de vista colectivo. Por tanto, esto obliga a los aspectos ofensivos del juego a decir qué hemos de hacer, qué hemos de plantear para saber salir y saber contrarrestar ese concepto de presión tan bien ejecutada en el momento de la pérdida de balón. Y esto, como tú decías, pues es la gran asignatura pendiente de la nueva jornada de entrenadores, que tienen que saber resolver ese problema que el propio juego pues está exigiendo actualmente.
Sí, cosa harto difícil, porque como decía nuestro bien querido Josep Colomé, hoy por estos mundos de Dios, en Aspire y todo esto, ¿no? Lo más difícil es la demanda del balón, tenerlo, ¿verdad?
Sí, pero el fútbol es acción-reacción. Por lo tanto, cuando los equipos saben que les van a presionar, van a tener que inventarse, van a tener que desarrollar conceptos para salir de esa presión. Obviamente no es ipso facto, sino que va a ser en el tiempo, ¿no? Pero esto es el concepto de evolución que siempre tiene el fútbol, que después de una idea que se impone, aparece otra que ha contrarrestado, que ha intentado superar, que ha intentado contrarrestar esta idea que estaba imperando en el juego, ¿no? Ahora, hoy impera ese concepto de presión y sin duda mañana los equipos encontrarán esa respuesta, los entrenadores encontrarán esa respuesta. Y esta es la gran evolución que siempre tiene el fútbol y que de alguna manera pues lo hace entendible para los entrenadores y para los aficionados pues lo hace un poco menos entendible, pero es así, es nosotros siempre crecemos desde saber qué podemos hacer para contrastar lo que nos están haciendo.
De hecho, esto que dices es muy interesante para mucha gente de la que nos oye, pero esto, Pep, ¿cómo se enseña? Esto que es cuestión de ver, mirar, intuir y hacerte tú mismo, y espabilarte tú mismo, por ejemplo, aquello que decíamos antes, ¿no? Ya desde el principio, de que es un partido para tener, para grabarlo y para verlo las veces que haga falta, 10, 20 veces, ¿no? Como he hecho yo muchas veces. Realmente, ¿cómo podemos sacar conclusiones desde el momento en que tú tienes un título de entrenador de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel y tienes un equipo, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo se puede lograr sacar información que no la da nadie para poner en marcha todo esto, ¿no? Para que todo esto sea real, que lo podamos saber, que lo podamos entender, porque es complejo.
Sí, es complejo, pero es el día a día, es decir, y hay dos maneras de poder observar la evolución que tiene el fútbol. Uno es a través de la formación, es decir, tú has comentado cómo tiene que cambiar la formación en nivel de los cursos de entrenadores para desarrollar esos conceptos que hoy están imperando y la manera de poderlos solucionar. Por tanto, la formación siempre en todos los ámbitos de la vida es lo más prioritario y lo más importante. Y el segundo nivel que te tiene que permitir crecer y entender esto es la observación que están ejecutando los entrenadores profesionales para contrarrestar esto que está apareciendo, ¿no? Es decir, estas dos vías, la observación y la formación, son las que te van a permitir crecer y desarrollarte en esta idea. Pero más allá del hecho de decir la observación y la formación, la pregunta sería cómo deberíamos estructurar esa formación para que se pudiera resolver esas problemáticas que aparecen en el partido o que están apareciendo a través de esa presión, ¿no? Pues esa presión se consigue con organización, es decir, los equipos tienen que estar bien organizados, tienen que estar bien posicionados, tienen que estar conociendo perfectamente bien sus funciones y sus responsabilidades, y quien las dirige es el entrenador y quien las cumple son los jugadores. Y la armonía que tiene que existir para desarrollar esos aspectos colectivos del juego es importante. Bien, esta armonía, esta idea colectiva se ha desarrollado básicamente en conceptos defensivos y esto está haciendo que esa presión colectiva pues esté sacando su jugo. ¿Qué tiene que hacer el aspecto ofensivo? Obviamente organizarse. Sabemos que nos van a presionar así, sabemos que nos van a hacer esto, por lo tanto hemos de encontrar la respuesta organizada para poder dar respuesta a esto. La respuesta organizada, te voy a poner un ejemplo. Ayer el Bayern de Múnich hacía una presión alta al Barcelona y que esta presión alta, para intentar evitar o dificultar que pudieran construir bien el juego, pues tenía una idea, y es de que saltábamos a la presión, íbamos a buscar arriba a los defensores de Barcelona y los centrocampistas también de alguna manera marcados estrictamente de manera individual, pero claro, siempre falta uno, ¿no? Entonces había un jugador que saltaba la línea y desde el medio campo iba a presionar a uno de los defensores de Barcelona, y un lateral del Bayern de Múnich iba al centro del campo a marcar a aquel jugador que había abandonado su compañero, que había saltado a la línea superior. Bien, entonces esto generaba una situación de nuevo de 3-3 con los puntas del Barcelona. El saque de Ter Stegen, el largo, que lo ganó Leo Messi en un salto de cabeza, generó sí aquella oportunidad de Luis Suárez de uno contra uno contra Neuer. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces pues la organización, saber cómo te van a presionar, qué van a hacer y tú qué puedes preparar ofensivamente también de forma organizada, puede ser el elemento que contrarreste pues la idea de defensiva de presión. Por tanto, estamos hablando siempre de lo mismo, organizar defensivamente y nos hemos de organizar ofensivamente para contrarrestar lo que nos van a hacer. Y esto para mí es la receta de lo que los nuevos entrenadores tienen que trabajar, organizar los conceptos. Organizar los conceptos significa poner en práctica aquellos conceptos básicos que tú y yo hemos desarrollado cuando trabajábamos en el primer nivel o con gente joven, que era desarrollar los conceptos de amplitud y de profundidad. Y que hoy, en la medida en que estos conceptos se apliquen de una forma rápida y de una forma organizada, pues si la defensa busca reducir el espacio para poder presionar mejor, el ataque, cuando la recupera, tiene que ampliar el campo a nivel de amplitud y a nivel de profundidad para poder tener mejores aspectos para desarrollar el juego. Y si estos aspectos al mismo tiempo están organizados, pues le resultará más dificultoso a la línea defensiva o al trabajo defensivo de generar la presión. Y esta siempre es la otra cara de la moneda. Es decir, la organización defensiva tiene que luchar contra una buena organización ofensiva. Pero hoy hemos de trabajar en esto.
Cosa no fácil. Ya para acabar, porque bueno, aquí yo me pasaría la hora del programa hablando, sí que quiero hacer mención a dos cosas. Una es que si no hay novedad, Pep, y ahora me lo dirás, serás ponente en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco en San Sebastián y en las instalaciones de la Real Sociedad en Zubieta 21 los días 3 y 4 de julio en sus instalaciones. ¿Es así?
Sí, estamos de acuerdo con Mikel Echarri.
Con Mikel Echarri, nuestro colaborador habitual aquí en este programa. ¿Sobre qué va a versar tu ponencia?
Bueno, hemos de hablar con Mikel sobre con el Mikel. Este y lo centraremos en su momento.
Yo sí que desde aquí lo recomiendo que vayáis a San Sebastián, primero porque la ciudad es fantástica, porque los cursos en las instalaciones de la Real en Zubieta 21 son estupendas, porque se come muy bien y también muy importante porque habla Pep Segura, que seguro que como hoy será muy 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 interesante. Y por último, ya me parece que hoy también hablas del partido en la emisora RAC 1, ¿verdad?
Sí.
¿A qué hora lo haces para oírte? Te voy a oír desde internet, desde aquí de Menorca.
El programa empieza sobre las 7:15 y dura hasta las 8:30, 9.
Perfecto.
Hablaremos ahí unos media hora, no sé exactamente, depende del día.
Pero perfecto, perfecto.
En esta franja
perfecto.
De 7:15, 8:30, pues siempre estamos ahí.
Perfecto. Pues muchas gracias, Pep. A ver si hay una próxima vez, seguramente sí. Muchas gracias por atendernos y, bueno, las explicaciones fantásticas. No sé qué te ha parecido a ti. A mí, estupendo.
Muchas gracias, Jordi. Pues siempre que quieras, pues estamos aquí para ayudarnos y cooperar lo que sea necesario para la gente del fútbol y para el propio fútbol.
Muchas gracias, Pep. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima.
Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos. El próximo mes será nuestro último programa de la temporada. Se nos acaba el tiempo. Hasta la próxima.